oyentes de Radio Sefarad, justo cuando estamos entrando en Purim, nos comunicamos con Israel para hablar con Yael Macías sobre Israel en Vanguardia. ¿Qué tal, Yael?
Hola, Jorge. Bien. Pues se empieza ya a notar el ambiente festivo con esto de que ya empieza Purim, y aquí las celebraciones, si bien Purim es un día, se prolongan, y más si cae cerca de fin de semana, 3, 4 o 5 días. Y luego eso sin contar las fiestas de Purim de las empresas y de los colegios, que muchas veces no se hacen en el mismo día para que luego la gente pueda celebrar con la familia. Con lo cual sí que es una celebración que se extiende a lo largo de varios días, y que ahora que parece que, no sé si hemos salido de la pandemia, ¿no?, pero como parece que otras noticias ahora son sin lugar a dudas más importantes y han eclipsado bastante la atención que se llevaba el COVID, pues parece que volvemos a un cierto tipo de normalidad, ¿no?, cuando se trata también de celebrar. Y es que fue además justo hace 2 años, ¿no?, que empezaba la pandemia y que empezaron los primeros confinamientos. Y mi recuerdo último de un Purim así, antes de que empezase todo esto, fue eso, una semana, ni siquiera 3 o 4 días antes de que declarasen aquí el confinamiento en Israel. Y el recuerdo de celebrar en la calle, de todo llenísimo de gente. Por supuesto, ya se oía hablar del COVID, ¿no?, pero como si aquello fuese algo lejano. Y 3 o 4 días después, estar confinados en casa. Así que, bueno, esto parece como un poco, digamos, esperemos, ¿no?, cerrar ese episodio y volver a celebrar. Y en Tel Aviv, vamos, hay muchísimas fiestas, ambiente. Y bueno, el tiempo no sé si acompañará mucho, porque lleva lloviendo y haciendo frío varios días, así que no es lo ideal para salir disfrazado por la calle. Pero bueno, tampoco nos podemos quejar, ¿no?
Bueno, lo que sí es que esto que estabas hablando, de que cuando cae una fiesta como esta un jueves, pues el viernes se queda de puente, porque el viernes es un día que en general mucha gente lo trabaja pocas horas o ninguna, ¿no? Y entonces ahí hay una especie de lo que en España llamamos un acueducto, o sea, una serie de puentes que, como tú decías, encadenan todas las festividades, y más una tan alegre como suele ser Purim.
Sí, desde luego. Desde luego. Sí, no, y además aquí, bueno, con cualquier excusa para celebrar está bien, ¿no? Y sobre todo con los tiempos que corren, que bueno, también, bueno, hay que pasar tiempo disfrutando, que luego nunca se sabe lo que va a pasar.
Bueno, y lo que va a pasar, esto que me decías de que parece como que la gente ya se está desentendiendo del tema, no es porque se haya solucionado, sino porque ha venido algo peor. Digamos, esto como lo de las plagas de Egipto, ¿no? De que después de la primera viene la segunda, y después la tercera, y después de la pandemia, pues tenemos la invasión rusa en Ucrania, que aparte del drama humanitario que está generando, pues a nivel local israelí, pues está teniendo un efecto mariposa, digamos, sobre la producción, ¿no?
Sí, sí, como bien dices, ¿no? Esto, bueno, la invasión de Rusia a Ucrania, por supuesto, nos estamos centrando ahora en uno de los efectos casi irrelevantes, ¿no?, comparado con todo lo que está pasando. Pero bueno, lo curioso del efecto mariposa y cómo a cada país le afecta de una determinada manera, y por supuesto dejando al lado todo el tema de inversiones y de las sanciones económicas y demás, y de cómo eso va a afectar a ciertos oligarcas rusos y a las inversiones de capital ruso que ha habido en Israel en los últimos años. Pero dejando eso de lado un momento, una de las cosas curiosas que está pasando es que muchas empresas israelíes tienen muchos empleados en Ucrania. Creo que lo habíamos hablado en la crónica anterior, que muchas empresas habían, cuando estalló la crisis, que además tampoco se sabía ni cuánto iba a durar ni nada por el estilo, muchas empresas ofrecieron desplazar o alojar temporalmente en otros sitios a sus empleados en Ucrania, pero es que han salido las cifras de cuántos ucranianos están empleados por empresas israelíes tecnológicas, y se estima que son entre 20.000 y 30.000, en su mayoría desarrolladores de software. Entonces, bueno, además, por supuesto, de que las empresas se tienen que ocupar del personal y de saber qué hacer con ellos desde un punto de vista humanitario, el hecho de que muchos de estos empleados se hayan quedado incomunicados, de que estén en refugios, de que hayan tenido que huir, o peor, de que algunos estén en el frente de la guerra, pues también supone ahora Israel el plantearse, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no?, con todo este personal que ahora mismo no está disponible? Entonces, de un modo también se está notando en la producción, en la rapidez de desarrollo y demás, ¿no?, de por parte de las empresas tecnológicas. Así que, bueno, también ha sido como una especie de, bueno, de darse cuenta de que a lo mejor vale la pena diversificar, porque en los últimos años es verdad que se está, porque por la falta de personal que hay en Israel, de desarrolladores, de ingenieros y demás, pues sí que se está empleando a gente de muchas partes del mundo, pero parece que ha habido bastante foco en Ucrania, también por cierta facilidad de que en Ucrania la gente habla ruso, habla inglés, y lo cual facilita también la interacción con buena parte del personal de aquí de Israel. Pero sí que parece que, bueno, habrá que replantearse un poco la estrategia a nivel general, ¿no? Porque no se puede depender tanto de otros países, pues porque llega una crisis y a ver qué pasa. Pero bueno, como digo, y vale la pena reiterarlo para que no parezca que estamos hablando de aquí de temas, ¿no?, de al final los problemas de personal, cuando lo que se está viviendo realmente es una auténtica crisis humanitaria y que esperemos que termine pronto. Porque, bueno, es inconcebible, ¿no?, lo que está pasando ahora en Ucrania.
Bueno, lo que está pasando en Ucrania seguramente está afectando a muchos otros países de distintas maneras, pero tampoco ha frenado el desarrollo normal de algunas cosas como los ciberataques. Y en este caso hubo un ciberataque bastante importante contra las webs del gobierno de Israel, ¿no?
Sí. Bueno, algunos no descansan, por supuesto, y cualquier momento es bueno para atacar o para ciberatacar. Y efectivamente, al principio de esta semana, varias páginas web asociadas con el gobierno o con el dominio del gobierno de Israel fueron atacadas y dejaron de funcionar durante varias horas. Se supone que fue un ataque DDoS, las siglas en inglés de Distributed Denial of Service, que lo que consiste es mandar mucho más tráfico a una página web de lo que los servidores pueden procesar, con lo cual la página web se cae. Y eso es una forma de ciberatacar, que se hace mediante bots o bueno, de otras maneras. Y se supone que ha sido Irán, y entre otras cosas porque el lunes por la mañana una página de Twitter supuestamente afiliada con la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ponía algo así como que el régimen sionista no se iba a olvidar de esta noche. Bueno, seguramente bueno, varias personas lo pasaron bastante mal, pero creo que poniendo todo así un poco en proporción, seguramente no fue tan grave.
Y hay cosas que tienen solución aunque haya que invertir en ellas, y para inversiones en temas de tecnología, pues Israel en cuanto a la inversión per cápita está entre los primeros países del mundo. Ahora con el tema de los ordenadores cuánticos, ¿no?
Sí. Israel se lanza también a los ordenadores cuánticos. Bueno, ya desde hace tiempo que se habla, ¿no?, de la ciencia cuántica y de la computación cuántica y demás, pero efectivamente Israel va a invertir ahora 60 millones de dólares para establecer el primer ordenador cuántico, y que, bueno, se llevará a cabo como parte del programa nacional de ciencia cuántica, ciencia y tecnologías cuánticas de Israel, por supuesto, y colaborará a su vez con un montón de entidades, tanto como de la academia, la industria y bueno, con todas las entidades de infraestructura nacional de investigación y desarrollo. Y bueno, lo que tiene de diferente la computación cuántica, a diferencia de, bueno, de los ordenadores normales, es que se basan en un sistema de procesamiento avanzado, que se basa en fenómenos mecánicos cuánticos y que luego permite el procesamiento simultáneo de una gran cantidad de cálculos, lo que hace que todo vaya muchísimo más rápido porque se reduce significativamente el tiempo de cálculo. Entonces, bueno, esto es un salto importante en la capacidad computacional de los ordenadores y, por supuesto, es una tecnología que Israel no puede y no debe ignorar porque en unos años, cuando se vuelva mucho más central a las operaciones, pues a nivel de industria, a nivel de la academia, de investigación, Israel no se puede quedar atrás y está bien que tenga su independencia y que no tenga que depender en otros países que tengan ya capacidades más avanzadas. Así que sin duda, bueno, parece una buena inversión y ya son muchos años, ¿no? Los últimos años que se han estado hablando de la computación cuántica, con lo cual esto parece algo que avanza y que se va a volver mucho más común en los próximos años. Así que está bien que Israel vaya, bueno, poniendo los pilares en su sitio, ¿no? Para tener capacidades en este área también.
Bueno, y para que descubramos exactamente, aparte de todas estas prestaciones, ¿qué nos puede ayudar la computación cuántica en la resolución de los problemas a los que nos enfrentamos hoy en día, ¿no? Me imagino que especialmente en temas de cálculos muy complejos o con muchísimas variables, como puede ser el clima, la economía, etcétera, etcétera, cuestiones que ni siquiera los superordenadores de hoy en día resuelven de forma sencilla, ¿no?
Justo. Y esperemos que así sea.
Bueno, nos vamos a despedir. Gracias, Yael Macías, que nos hayas atendido en un día como hoy, como se dice en hebreo, Loco Lion Purim, diciendo que no, todos los días uno puede festejar así a lo grande, pero hoy sí que es Purim. Así que sale a la calle, diviértete, que Tel Aviv seguro que está de fiesta haciendo este paréntesis del acueducto o superpuente que tienen hasta el Yom Rishon, hasta el domingo.
Eso. Muchas gracias, Jorge. Hasta la próxima.